Bueno, bienvenidos un día más al podcast de Biblog. Hoy estamos en directo en Twitch, que de vez en cuando sí que me gusta ponerme en directo. Los podcasts suelen salir los jueves. ¿Qué pasa? Que como quería hacer un directo para esta semana, pues lo he dejado para el miércoles porque creo que es mejor día. Vale, tampoco hay mucha diferencia de escucharlo en Twitch a luego escucharlo en Spotify. Pero bueno, pues si alguno quiere hacer alguna pregunta en directo y que se la responda en directo, pues que sepa que la puede hacer. ¿Vale? Bueno, tenemos bastantes cositas que comentar. Como sabéis, es review del mes. Tengo algunas cosas que comentaros también, porque hay muchos cambios, muchas novedades. Pff, ya sabéis, aquí no paramos, ¿vale? Bien, lo primero que vamos a comentar. Faltan de subir dos episodios del jueves pasado y el jueves anterior. Si no me equivoco, a ver, déjame un segundo que mire el calendario. ¿Vale? Sí. El de la semana del 28 y la semana del. O sea, la semana del 27 y la semana del 20. ¿Vale? Tengo que subiros un podcast de seguridad y un podcast con el equipo de Solana. ¿Vale? Que seguramente lo subiré en los próximos días. Con el equipo de Solana y de Audius. ¿Vale? Porque me he traído al CM, al Community Manager de Audius. Que es Andrew, que es un muy buen amigo mío. Hemos coincidido en bastantes eventos ya, que es lo bueno que tiene ir a eventos, ¿vale? Que conoces pues a mucha gente y puedes traértelos al podcast. Y realmente la historia de Andrew da bastante, da para bastante, ¿no? Es como la historia de Néstor, no sé si os acordáis del episodio de lo de las criptos, de cómo la gente utiliza Bitcoin en los países de Latam, que la verdad que todas esas historias para mí son súper interesantes, representan totalmente para lo que nació Bitcoin y por qué se utiliza y por qué la gente lo necesita, ¿no? Realmente, que aquí en Europa o fuera de Latinoamérica, realmente, en sitios como, yo sé, no sé, que tienen la moneda súper devaluada o que tienen muchas restricciones, ¿no? Por ejemplo, Cuba tiene una cantidad de restricciones que no os hacéis a la idea. O sea, muchas veces comparto cosas y los cubanos me escriben diciendo, oye, que no, que esto no se puede acceder, que esto no. Que desde Cuba no puedo, que tengo que usar VPN todo el rato, ¿vale? O sea que al final, pues son cosas interesantes, no son historias interesantes. Y bueno, pues por eso me les he traído, por eso me lo he traído a Andrew. Bien, el otro podcast es con BC1. BC1 se. Bueno, es como. Bueno, se centra mucho en ciberseguridad, ¿no? Y dentro de lo que es ciberseguridad. Se metió a cripto, entonces es una combinación de las dos. Y al igual que bueno, el episodio de Stark fue un poco más del tema de privacidad y de cuidar nuestros datos. Y el otro, el de BC1, es más como seguridad. Casi todas las preguntas fueron enfocadas a la seguridad en MetaMask, en la billetera. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues eso, en caso de que algún día nos limpien los fondos, ¿no? Porque siempre que pasa algo de esto que nos limpien los fondos, pues. No sabemos a dónde acudir realmente y si se puede hacer mucho. Y a veces se pueden hacer cosas y a veces pues no se pueden hacer cosas, ¿no? Muchas veces se pueden recuperar y otras muchas pues no se pueden recuperar, depende mucho del caso. Entonces pues cuando nos roban en cripto pues hay que realmente saber cómo se actúa, ¿vale? Porque ya sabéis que no hay un ticket de soporte o un sitio donde reclamar o darme mi dinero, ¿no? Eso no existe. Por lo menos en cripto, claro. Que para eso existe cripto. Bueno, temas aparte, esos son los podcasts que tengo que subiros, que están bastante interesantes. A ver si os lo puedo subir después de este, el mismo día o el siguiente. ¿Vale? ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Bien, la página web. Vamos a empezar. Llevamos 2 meses. Este va a ser el tercero con la página web. Funcionando con los chicos que están. Los chicos y las chicas que están escribiendo dentro de la web. Que están haciendo un trabajo excelente. Personalmente estoy muy contento con todos ellos, con todos y cada uno. Y ahora voy a darles una noticia. Bueno, igual la escuchan ahora en directo si hay alguno conectado. Empezaremos un sistema, pues eso, de recompensas un poco más altas. Entonces, la web, o sea, este mes de abril se me han ido 410 dólares en inversión en la web. Y este mes siguiente, mayo, van a ser 610. Si no me fallan las cuentas. Voy a invertir 610 euros en la web. Y, Os preguntaréis si realmente está funcionando bien el tema de invertir en la web, ¿no? Antes la llevaba yo solo y teníamos algunas visitas, pero ya os digo, algunas. Este mes de abril que hemos invertido, o sea, que he invertido yo, $410, la web ha tenido 2.000 visitas solo en abril. Y en total lleva unas 7.000. O sea que ha sido un mes bastante, bastante bueno. Bastante productivo, o sea que yo creo que merece bastante la pena. Y este cambio que vamos a hacer y que el mes siguiente voy a gastar $200 más, que va a ser 600, yo creo que también va a estar muy bien. O sea que va a ser un mes que va a seguir creciendo la página web. Y al final esto parece que nos influye a vosotros directamente. Bueno, parece que no te influye a ti. Hablo siempre en plural, pero realmente solo me escucha una persona, entonces debería de hablar como de tú a tú para que entiendas como que te lo digo a ti. Y así que no parezca como que se lo digo a muchos, porque realmente solo se lo digo a uno. Pero me cuesta pillar el concepto. Después de 52 episodios, todavía hablo en plural. Eso que al final os afecta también a vosotros, a ti, joder, te afecta también a ti, porque el hecho de que la página web tenga más repercusión y pueda llegar a más gente, al final eso va a traducirse en que haya más contenido dentro de la web, en que sepamos qué le interesa al usuario y hacerle más contenido acerca del tipo de contenido que él quiere. ¿Sabes? O sea, si por ejemplo a ti te interesa mucho el tema de los airdrops, si yo subo un artículo de airdrops, voy a llamar a mucha gente como tú. O sea, mucha gente como tú va a entrar a la web a ver el tema. Entonces, si al final la web termina por centrarse en un solo nicho, por ejemplo, DeFi en general, o solo airdrops, o solo liquidez concentrada, o una mezcla de las dos, ¿no? Que todo es complementario. Al final, como que la web va a encaminar y va a crecer mucho en contenido, ¿no? Ahora es mucho contenido general para ver hacia dónde tirar. Y al final, los artículos que más se han pegado han sido el de uno que se pegó mucho fue el de XRP, que hizo Lobo. Otro fue uno de trading que creo que le hizo Dennis. Y otro que ha sido el de Arkham, que le hice yo, que al final, bueno, pues por el momento del airdrop, pues al final era un buen momento para lanzar el artículo, estaba con todo el hype y al final cogió mucha tracción. Vale, ese artículo estuvo muy bien. Y a raíz de los airdrops también, pues hemos lanzado el artículo del Notion, que ha sido el que ha terminado de partirlo. Y ese artículo del Notion, esa herramienta que os he colgado dentro de la web, que bueno, es gratuita realmente, ¿vale? Lo único que hay que hacer es el filtro de iniciar sesión dentro de la web. ¿Por qué? Y te preguntarás, ¿por qué ha metido un filtro de iniciar sesión en la página web? Que realmente son dos filtros, ¿no? En vez de lanzar el link al público totalmente gratuito. Bueno, realmente ese Notion es gratuito para todos, ¿vale? O sea, no tiene ningún coste. Pero he metido el registro de usuario, el acceso de usuario con usuario y contraseña y un correo electrónico, evidentemente. Porque al final, si algún día pasa algo con Twitter o pasa algo con alguna red social, yo no tendría ninguna forma de contactar contigo si no fuese por el correo electrónico. O sea, yo ahora podría mandarte un correo electrónico. Y si no te llega spam, evidentemente, podrías leerlo, o sea, podrías estar actualizado de lo que está pasando, ¿no? Porque si, por ejemplo, Twitter mañana tiene un problema y yo tengo que publicar algo, en vez de publicarlo, lo puedo enviar directamente al correo electrónico. También estoy mirando, bueno, también, evidentemente, a los usuarios que inicien sesión, voy a intentar darles como pequeñas ventajas. Vale, quiero probar algunas cosas porque creo que son interesantes, creo que gustan y creo que dan cierta exclusividad y al final es lo que mola, ¿no? Porque en estos podcasts me gustaría hablar más abiertamente, pero como bien sabrás, no todo se puede decir muy en público y me gustaría ser mucho más transparente, pero no puedo. Entonces hay que ir metiendo ciertos filtros y, por ejemplo, uno de los filtros que había pensado es que aquellos que, o sea, podría crear un canal de Telegram específico para aquellos que hayan iniciado sesión, porque ya estás creando un filtro, ¿vale? Y ese canal de Telegram específico para los que hayan iniciado sesión tendría, yo qué sé, ciertas ventajas, ¿no? También había pensado en hacer episodios cerrados, algunos episodios cerrados que no se pueden hacer en público siempre, ¿no? Por ejemplo, dejar algunas entrevistas en abierto, algunas entrevistas en cerrado, sacar algún episodio abierto, sacar algún episodio cerrado, de estos, pues eso, alguna review que diga, bueno, pues ciertos temas los trataré en público y ciertos temas los trataré en privado, ¿no? Porque bueno, siempre hay ciertos temas que quiero contar, pero no siempre puedo contar. Y bueno, eso pues me gustaría que dejase de pasar. Entonces, también quiero escuchar un poco a la comunidad. Creo que, bueno, para mí, como ya sabéis, es bastante importante la comunidad. O sea, vosotros, al final tú eres lo más importante. Y si tú estás escuchando el podcast o estás viendo el directo, yo qué sé, y hay algo que no te gusta o hay algo. Mira, por ejemplo, esto, que me llaman en directo. Parece una locura, pero es real. De hecho, voy a quitaros el volumen porque si no va a ser una tortura. Porque vamos. Vamos a ir desactivado. Vale. A lo que iba, que hay muchas cosas que me gustaría lanzar en cerrado, pero que realmente tampoco sé cómo hacerlo. Seguro que, de que es real. Sí, seguro de que es real. Entonces, una forma se me ocurrió hacer el acceso por usuario. Y creo que ahí puedo colgar artículos encerrado también. Y entonces la gente que está en el público vería eso y se podría registrar dentro, ¿vale? Entonces, ese filtro es muy sencillo de pasar. Y luego además crear una comunidad e ir compartiendo cosillas ahí dentro. Al final, no es, o sea, no es hacer el contenido de forma cerrada, pero es hacer el contenido un poco más, como más. Iba a decir la palabra familiar, pero es que me suena tan raro decir familia, ¿no? Estos que crean contenido y tratan a su comunidad como, en vez de comunidad, tienes que decir familia para que se sientan como más cercanos a ti. No sé, no es familia. Directamente, no sé. Son cosas, ¿no? A mí no me gusta eso, me parece bastante raro. Pero sí me gustaría tener como una comunidad un poco más cerrada. Entonces, como no me gusta el hecho de cobrar a la gente realmente, o sea, prefiero cobrar a las empresas, como ya he dicho siempre. Por eso saco hilos o artículos de proyectos, porque algunos son pagados y algunos no. ¿Vale? No tengo ningún problema en decirlo, siempre lo he dicho. Y claro, al final, gracias a esos patrocinadores, todo este trabajo lo puedo hacer de forma gratuita. Porque si no, esto me lleva tantas horas que no podría hacerlo. Y bueno, la web también lleva mucha inversión. O sea, lleva una inversión, pues eso, 600 pavos al mes no está nada mal. Entonces, si no lo cojo de patrocinadores privados, por así decirlo, ¿no? De empresas, tendría que cogerlo de los usuarios. Bueno, tendría que vender un producto a los usuarios, a vosotros. Tendría que vender un producto. Que bueno, que puede que lance un producto que sea realmente llamativo. Y que a la gente le guste, y a la gente le guste pagar por ese acceso exclusivo, ¿no? Porque realmente, joder, acceso exclusivo también está muy prostituido eso, pero un acceso cerrado, un acceso, pues eso, solo a los que hagan X acción, que suele ser el pago. Y de momento lo voy a probar con un inicio de sesión que es gratuito y que todo el mundo va a poder entrar. Pero sí que es verdad que cada paso que tienes que dar es un filtro, realmente, ¿vale? Por ejemplo, el filtro de pasar de Twitter a mi web ya es un filtro grande. ¿Por qué? Porque yo publico un artículo en. O sea, yo publico un hilo en Twitter e igual tiene 4.000 visitas, 20.000 visitas. Por ejemplo, el de Notion tuvo 25.000 visitas, ¿vale? En Twitter, o 20.000 o algo así. Pero realmente, la gente que llegó a la web a través de ese hilo fueron 400 personas el mismo día. Y 100 personas el día siguiente. Y en total el artículo ha tenido como 280 visitas, creo. O 300 visitas, una cosa así. Y luego de esas 300 visitas, tan solo 100 personas han pasado el inicio de sesión. Y luego ya no sé cuántas han accedido al Notion porque no me sale o no se verá el número de personas que han accedido a ese Notion. Pero como veis, de 20.000 personas, de 25.000 personas, a 100 personas se ha reducido. Entonces yo sé que esas 100 personas más o menos están como más comprometidas o tienen más ganas de seguir dentro, ¿no? Más ganas de llegar hasta el final. Al final, como ves, cada paso que pongo es un filtro para que la gente se vaya quitando. O sea, es como se hace en los grupos realmente, ¿no? Tú primero tienes que pasar el filtro de ver el contenido de alguien, y una vez has visto el contenido y ves que te gusta, te tiene que gustar, luego ya das el paso de ir a un enlace. En ese enlace puede ser una página web, una landing, donde te presentan el producto. Y el siguiente filtro es el que paga. Y luego ya los que se quedan en el carrito, bueno, todo el rollo. ¿Vale? Entonces es como que todos esos filtros al final hacen que la comunidad pueda llegar a ser un poco más cerrada y que no sea tan abierta, ¿no? Porque el Telegram, por ejemplo, ¿vale? Para los que no estéis, al final decidí cerrar el Discord porque no me gustaba cómo estaba, ¿no? En el sentido de que no me gusta publicar en Discord, no me gusta moverme en Discord. Me encuentro mucho más cómodo como con Telegram. Es como que Telegram se me es tan parecido a WhatsApp que creo que por eso se me hace más sencillo o más fácil seguir la pista a Telegram que a Discord. Aunque esté todo más desorganizado, por suerte ahora Telegram añadió los temas y bueno, os invito a que paséis por la comunidad de Telegram, evidentemente porque he metido a, o sea, Cryptomaniac, que iba a lanzar un proyecto y al final, bueno, tuvo un lío. No me toca a mí, no me corresponde a mí decir qué es lo que pasó. Entonces, bueno, pues si alguien le quiere preguntar, lo tiene ahí en el canal. Y bueno, tuvo un lío y como a él le gustó mucho el tema de los airdrops, pues le invité a que llevara en la zona de los airdrops dentro del Telegram. Y bueno, si entráis al Telegram, es una auténtica salvajada la cantidad de mensajes que hay y la cantidad de airdrops que hay. Entonces a raíz de eso pues hice el Notion y ese Telegram es para dar soporte a todos los que quieran dar, a todos los que quieren tener información sobre airdrops. ¿Qué pasa? Que Cryptomaniac, yo hablo con él de vez en cuando y me dice que está hasta arriba, plan, que hay mucho trabajo realmente y no es trabajo porque Maniac realmente todavía no está cobrando por lo que está haciendo dentro de la comunidad. O sea, es todo un servicio que está dando que es a una auténtica locura. Y claro, tendría que invertir más todavía. O sea, realmente lo que está haciendo es para ponerle un sueldo. La verdad. Entonces, claro, yo de momento no estoy monetizando nada contigo, con el usuario como tal. Y lo estoy haciendo con las grandes marcas, con empresas, ¿vale? Estos últimos 3 meses ha sido todo gracias a la campaña de XDC, ¿vale? O sea que prácticamente todo mi tiempo ha sido pagado por ellos, porque también he hecho yo un trabajo de como community manager y llevándoles el marketing y todo el rollo, ayudándoles y ayudando a la persona que lo ha traído todo. Ahora ha llegado Quantum también, que habéis visto un hilo hoy, pero ¿qué pasa? Que esto es distinto, ¿vale? Quantum no ha pagado por el hilo. Ha sido otro proyecto dentro de Quantum, pero no es Quantum. Que también hay que decirlo, o sea, yo no podía poner que era una app, pero aquí, en principio, tampoco debería decirlo. O sea, bueno, sí que puedo, realmente, sí que puedo, porque es una especificación que hay que decirla, realmente, ¿vale? O sea, no es patrocinio como tal el hilo de Quantum, pero nos han pedido que la hagamos, ¿vale? O sea, no es de parte del equipo de Quantum, es de parte de otro equipo. Que la semana que viene os adelanto que lo veréis, ¿vale? Yo ya os lo adelanto. Seguramente os daréis cuenta, evidentemente, si estáis un poco metidos en Twitter, lo vais a ver. Y claro, podéis criticarlo porque, vale, no os gusta que se haga publicidad de esos proyectos, pero si yo no hago publicidad de esos proyectos, o sea, si la gente en Twitter no hace publicidad de esos proyectos, tendría que venderos un servicio. Claro, bueno, luego ya los que vendan doble, los que hagan las dos cosas, bueno, yo ahí ya no me meto. Vale, esto es entre mi comunidad y yo, entre tú y yo. Entre la gente que me escucha y yo. ¿Vale? Yo al usuario siempre he tenido como esa filosofía de no cobrar al usuario como tal. Y entonces por eso hago los artículos y los hilos. ¿Vale? Dice Nuesantrad que mientras digas que es publicidad no hay problema, creo. Ese último creo es la clave. Sea publicidad o no sea publicidad. O sea, lo digas o no lo digas, la gente lo va a criticar. O sea, te da igual, a mí me da igual poner que es una ad que no ponerlo, que la gente va a decir cosas igualmente, ¿vale? Pero bueno, que a mí me da igual. Yo al final, para poder hacer lo que estoy haciendo dentro de Bblock, porque al final no estoy solo yo, ya no, eso ya se acabó. hemos excavado un poco y quería ofrecer como más contenido y creo que está yendo bastante bien. O sea, el canal de Telegram ahora mismo es una locura. También tenemos a Félix, por cierto, que también está Félix, que es un crack, que hace muchas cosas sobre liquidez concentrada y está ahí todo el día al pie del cañón. Pues lo que yo no podría. O sea, realmente, si os fijáis, yo antes tuiteaba sobre airdrops y tuiteaba sobre liquidez concentrada. Bueno, lo sigo haciendo. Pero gracias a tener a Félix y a Maniac, se puede dar muchísimo más contenido. O sea, hay muchísimo más contenido. Si os habéis pasado por el Telegram y habéis visto la sección de laboratorio de liquidez concentrada, veréis que es una locura. Incluso Félix está por compartir un spreadsheet, un Excel, que claro, recoge tanta información y le ha llevado tantas horas hacerlo, que me ha puesto un mensaje y me ha dicho, oye, no sé si subirlo, realmente no sé si la gente lo va a aprovechar y me ha llevado tanto curro. Y digo, ya, bueno, pues es que ese es el problema. Y la gente se queja, pero es que es lo que hay. O sea, no hay más misterio. Esto es así. Nosotros al final no cobro al usuario, ¿sabes? Esa lista que le iba a hacer, ese Excel actualizado en tiempo real, o el Notion incluso, mucha gente te lo vendería como un servicio por muchísima pasta. O sea, por muchísima pasta. Yo me acuerdo una lista que se estaba rulando por Twitter, que era una lista con 150 airdrops confirmados y sin confirmar para poder hacer, que se estaba rulando el año pasado, ¿vale? Esto ya lo cuento en modo anécdota. Y en los grupos privados se estaba vendiendo esa lista, o sea, se estaba diciendo que la habían valorado en 10.000 dólares, que mucha gente pagaría más de 15.000 dólares por tenerla. Que ellos la habían conseguido en grupos privados, ¿sabes? Como tirándose las flores. Y realmente toda esa información está por ahí lanzando. Pero ¿qué pasa? Que es verdad que cuando llegas a una comunidad buena, realmente, ¿vale? Como puede ser Agora. Y no quería meter así de edad, pero mira. El episodio de Club Crypto que subimos con David y con Pablo, si os dais cuenta. Dentro de su comunidad están al día de todo. De hecho, una de las cosas que te dicen nada más ingresar en la comunidad es, y te recalcan, que no puedes estar a todo en el mercado, y menos dentro de su comunidad. Yo estoy dentro y os puedo asegurar que no puedes estar a todo. O sea, no puedes estar a todo. Tú piensas que ellos están 24/7 dedicados a cripto y que comparten absolutamente todo por allí. Eso, y las dudas de la comunidad. Te llenan los chats de mensajes. O sea, yo tengo el móvil ardiendo solo de la comunidad de Club Crypto. Entonces no puedes estar a todo. Es imposible. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegas a un grupo privado que es bueno, como el de Agora, tienes toda la información que está pública, pero que está muy dispersa. Eso es lo que. Esas son las ventajas que yo le veo a los clubs privados que realmente lo hacen bien. ¿Vale? Y bueno, si alguien quiere ingresar a Agora, pues bueno, pues me escribe bueno, y estará el link en la descripción también. Porque trabajo con ellos, estuve con ellos hace un tiempo y he vuelto porque han hecho algunos cambios y la comunidad me gusta mucho más ahora. Creo que está mucho mejor. Se lo he dicho cuando me la enseñaron, les dije que era otra cosa a cuando ya la conocí al principio, que seguro que alguno de vosotros la conoció. Y sé que algunos entraron a verla. Porque tienen la prueba de 7 días por 7 euros, por si alguien la quiere probar, que es brutal. Pero bueno, dejo la publicidad de uno de mis partners, ¿vale? Pero bueno, ¿veis? Estas cosas, al final yo sé que es un producto que... Claro, porque al final también este es el tema de... No, aquí viene lo de la moral, ¿no? Que mucha gente habla en Twitter también. Creo que es un debate muy interesante, porque estoy de acuerdo en algunas cosas y estoy de acuerdo en otras. Es decir... Yo sí hago. O sea, la gente en Twitter cuando hace un hilo sobre un proyecto. Os dejo la pregunta. ¿Creéis que es bueno o es malo? ¿O tiene algo de diferencia cuando es de pago a cuando no es de pago? Os dejo ahí reflexionarlo un poco porque realmente puedes lanzar la respuesta así en 2 minutos. Y tienes que pensarlo un poco más. O sea, yo. Creo que, o sea, yo la publicidad no la veo mal. Como tal, al final te están sirviendo un proyecto. Puede que no te cuenten todo, evidentemente, porque el equipo muchas veces tiene que revisar los hilos. Porque cuando pagas por algo, pues quieres que salga bien, evidentemente, no quieres que salga nada mal. Y al final eso es lo que a mí me da la base para poder estar haciendo aquí, estar dedicando esta horita, ¿no? Pero bueno. no me voy a ir más por las redes. Y quiero comentaros también que voy a hacer un artículo de PayDC, que igual lo habéis estado viendo por las comunidades, y creo que tiene un producto muy interesante. Vamos a hacer un artículo en la web y vamos a hacer un hilo en Twitter también. Y no sé, me estoy planteando hacer un vídeo en YouTube, enseñando un poco la plataforma, aunque es un poco más complicado. Y PayDC básicamente es una forma de ingresar dinero fiat a cripto sin KYC y al final y es un P2P con smart contracts y directo al banco. O sea, y si no recuerdo mal, tenía un sistema de reputación. Si no recuerdo mal, ¿eh? Y al final creo que es un producto que es brutal. O sea, me refiero. Es brutal que tú puedas hacer una. O sea, es como una comunidad al final con smart contracts para hacer intercambios P2P. PayDC se llama. Si alguno está interesado en ese servicio, me puede escribir por privado y le doy un poco más de información. Porque también van a empezar a hacer campaña ahora porque realmente necesitan usuarios dentro de la web para poder generar volumen, comisiones y que el producto se mantenga. Claro, entonces lo vais a ver más por el Twitter y por el YouTube de la peña, ¿vale? Porque al final su producto es muy bueno, me gusta mucho, la verdad, la comunidad lo está usando, la comunidad de Secreto de Efi, de John y de Jordi lo están usando y están haciendo bastante volumen en el sentido de que hay muchísima gente interesada y lo está haciendo muchísima gente, o sea, lo están usando. Entonces, creo que puede ser muy beneficioso para la comunidad, precisamente porque a mí ese servicio me interesa mucho porque al final es retirar dinero, ingresar dinero sin KYC. O sea que, por mi parte, chapó por ellos. Y mira, la pregunta que hice antes me responde por aquí. No es entrar por eso, porque el equipo quiere que salga bien. Decir que es un hilo patrocinado nos pone en contexto a los que lo recibimos. No sé, creo que no es lo mismo hacer un hilo sobre XDC, que es una blockchain, que tú puedes ingresar a ver la blockchain o no. ¿Vale? Que no sé, no tienes la obligación de leer mi hilo e ir a ingresar la blockchain. Yo ahí no influyo en nada realmente casi. Influyo en que vayas al Twitter a conocer un poco sobre el proyecto y luego ya que hagas lo que veas. Que no es lo mismo que yo ahora te diga que PayDC es un sistema para. O sea, es una plataforma para hacer intercambios P2P. O sea, no sé, creo que cada proyecto tiene sus cosas y al final, pues, no sé, no le veo lo malo a la publicidad en Twitter. A mí, por lo menos, no me molesta. Por lo menos a mí. Pero bueno, porque al final, como que vas viendo proyectos que estaban ahí, que no conoce nadie y que realmente cuando se ponen a hacer marketing alguno de ellos es porque tienen alguna noticia que sacar y puedes jugar con ello también, ¿vale? Yo, pues bueno. Creo que se debería de aprovechar un poquito más y no ser tan reticente, ¿vale? Hay que ser un poco listo, solo lo dejo ahí, lo dejo ahí. Y eso pasa también, ¿vale? Lo que hemos dicho, ¿no? De PayDC necesita volumen y comisiones. ¿Os acordáis? Hace unos días, de hecho. A ver, quiero ver un poco más en concreto la fecha, por si alguien lo va a buscar. Pero hace unos días abrió una posición en Pepe. Cómo no, lo tenía que comentar, ¿vale? Pepe es el nuevo meme token. Si estás en cripto y no has invertido en Pepe, o sea, y no has escuchado nada sobre Pepe, pues al final es que no estás en cripto, ¿vale? Puse el tweet. Mira, puse un tweet el 3 de mayo, hace 2 días, diciendo: Pepe ha sido tendencia en Ethereum durante muchos días. El volumen que ha generado ha sido extremadamente alto. Hablamos de 60 millones de dólares de volumen en las últimas 24 horas, ¿vale? O sea, en una posición en Uniswap con Pepe Ethereum, Pepe Ether realmente, fue de 12% en 2 días y medio. Un 12% en 2 días y medio. O sea, tú calcula que las comisiones que está generando Pepe te dan para hacer un 12% a lo que le metes en 2 días y medio. ¿Tú te crees que en esto los exchanges no se fijan? O sea, Pepe ha estado el top 3 en volumen y en interés en el mercado cripto durante muchísimo tiempo, o sea, durante la última semana, ¿vale? Esto diréis, sí, pero es que es un meme token, no vale para nada, es una mierda, nadie lo va a utilizar. Pues mira, ahí lo tienes. Hoy, día 5, se lista en Binance. Se lista en Binance. ¿Por qué? Porque no son tontos. Son como yo me voy, yo estoy mirando si Pepe realmente paga comisiones a la gente que aporta liquidez. Y los exchanges, los techs, se fijan si realmente el volumen que hay en Pepe es alto. Y sí, es alto. 60 millones diarios en Pepe sin futuros, sin apalancamiento. Que son 60 millones lo que está moviendo Pepe sin futuros. Imagínate cuando se abra en futuros. O sea, bueno, ahora ya se está abriendo en futuros. De hecho, BingX lo va a listar en futuros. Pepe va a multiplicar su volumen por una cantidad que va a ser una auténtica locura. ¿Vale? Y ahora es cuando la peña va a perder dinero con Pepe. ¿Por qué? Porque se va a apalancar todo el mundo. Ahora todo el mundo va a utilizar el apalancamiento y van a decir, ay, he perdido todo mi dinero con Pepe. Vale, tío. Yo con Pepe estuve, le saqué un Ethereum en un fin de semana. Le saqué un Ethereum en un fin de semana. ¿Por qué? Porque es la moneda del momento. O sea, Pepe estaba haciendo unas locuras. Nadie invertía en ello. Y yo cuando lo pasé por el canal de liquidez concentrada, dije que le he hecho un Ethereum a Pepe solo en fees. No, en fees, no, perdón. Solo en una posición con la revalorización y con las comisiones, que al final fue. En comisiones creo que fueron $500, o sea que se corresponde como a medio Ethereum en comisiones. O sea, realmente es una locura. Medio Ethereum solo en comisiones. Y luego ya la revalorización del token. O sea, veis, ¿no? Lo que más comisiones estaba pagando era Pepe. Todo el mundo estaba hablando de Pepe. Y al final, los techs cogen y lo listan. Lo primero lo listó MEXC y Huobi, si no recuerdo mal. Creo que fueron los primeros techs. Y ahora ya lo van a listar en Binance. Es que al final, no queremos aceptarlo, pero los meme tokens son lo que mueve el mercado cripto. Lo siento, pero es así. Está siendo una locura. Realmente hay muchas. Hay muchas carteras que han hecho millones y miles, y hay mucha gente también que compró el día 15 y lo vendió el día 16 con un por 3 y ahora se estará tirando de los pelos. Pero bueno, es que al final sí que es verdad que yo estoy de acuerdo con aquella gente que crea contenido para todos los públicos, que al final tienes que crear contenido para principiantes, ¿no? No puedes mojarte mucho. Porque al final, si eres una persona que no tiene mucha experiencia en cripto y no sabe un poco cómo funciona el mercado, no sabe que el mercado está muy mal de la cabeza, ¿vale? El mercado no invierte así en cosas locas, en tecnología, ¿vale? Les cuesta mucho arrancar a las tecnologías. O sea, realmente, Pepe ha llegado al top 40. Ha llegado al top 40 de CoinMarketCap, Pepe, ¿vale? En nada. Creo que estaba a 1 por 5 de llegar a Shiba. O sea, eso es el mercado cripto. Y si no te gusta, pues no estás en el mercado cripto. Tienes que irte al Forex, por ejemplo. Por ejemplo, a bolsa o yo qué sé, ¿vale? Cripto se trata de eso. Y hay que saber jugar con ello realmente. Y entonces, si pillas una buena posición en estos meme tokens, solo con las comisiones que puedes recibir por aportar liquidez en ellas, muchas veces te va a compensar el hecho de haber aportado liquidez y haberte arriesgado a que pierda su valorización, ¿vale? Yo, por ejemplo, si alguno pregunta, si alguno quiere saber un poco más de liquidez concentrada, bueno, tenemos el laboratorio dentro del Telegram, ¿vale? Que lo lleva Félix, como he dicho antes. Realmente tú cuando quieres coger un rango, yo aquí en los meme tokens, me fijo un poco en los precios, más o menos, pongo la gráfica en 15 minutos, veo a ver si realmente se está como estancando un poco el precio, ¿no? Al final, si veis un poco la gráfica de Pepe, llega un momento, llega una subida el día 21, creo que era, o el día 20, que ya se empieza a estabilizar, ¿no? Como que empieza a subir mucho, a bajar mucho también, a subir al mismo punto, como que no termina de decidirse si es un scam o no. Y todo ese rango, todo eso es lo que hay que conseguir pillar con las comisiones, ¿vale? Bien, otra cosa que yo hago es cuando establezco el rango, antes de meterlo a Uniswap, evidentemente, marco cuál es la parte más baja del rango e intento meter la liquidez ahí. Eso quiere decir que yo voy a meter, por ejemplo, si yo quiero meter Pepe contra Ether, yo lo que voy a hacer es buscar un rango. Mira, por ejemplo, tengo aquí GQ abierto, ¿vale? Lo vamos a hacer. Cojo 15 minutos, ¿vale? Yo veo esta gráfica. Veo que hay aquí, imaginemos que no veo todo esto y que yo lo veo así, ¿vale? Bueno, yo veo aquí la acumulación, tal no sé qué, veo el pampeo y llego aquí y digo, vale. Esto es un pampeo. Esto es 15 minutos, ¿eh? Empieza a caer, vale. Esto es como un suelo. Vale, pues yo cojo y aquí, en el anterior, yo aquí me marco el otro punto, ¿vale? Y entonces como que este sería mi nuevo máximo. Y lo dejaría un poco por debajo. Yo no, la vela no me la tomo en cuenta. La pongo un poco por debajo. Así ajusto más. ¿Sabes? No me importa que se salga aquí un pico de rango. Que vaya por aquí un rato. ¿Sabes? Vamos a intentar pintarlo. Vale. Voy a poner el cuadro para que se pueda ver. Yo lo que hago es coger en 15 minutos el cuadro. ¿Vale? Yo establezco un rango. ¿Vale? Tenemos una subida fuerte. Luego el precio como que más o menos se empieza a estabilizar un poco, no llega como un tope y luego rebota en algún punto, en X punto, ¿vale? Yo lo que hago o lo que me parece lo mejor, a ver si encuentro dónde estaba el pincel, aquí, ¿vale? Yo lo que hago sería coger la parte más baja del rango, esta de aquí, y diría, vale, pues aquí en la parte más baja. Yo lo que voy a poner mucho es GQ. ¿Vale? Por ejemplo, tengo aquí GQ contra BUSD. Pues yo en la parte baja del rango lo que voy a poner mucho es GQ. ¿Por qué? Porque así yo estoy comprando la posición grande en GQ, estoy generando las comisiones desde la parte de abajo del rango y cuando el precio suba, todo esto va a ser un DCA de ventas para transformarse finalmente. Bueno, en este caso es BUSD la moneda que está. Pero por ejemplo, yo lo haría contra BNB. ¿Vale? Pues GQ, yo haría, o sea, la posición estaría haciendo ventas automáticas hasta el punto más alto, mientras todo esto lo voy aprovechando en generar comisiones, ¿vale? Por eso si tú te llegas a poner una posición en el rango más alto, en la parte más alta del rango, lo que estarías haciendo es meter mucho en monedas estables, todo aquí sería BUSD, ¿vale? Toda la parte de arriba del rango. Voy a dejarlo un poco pintado para que se vea, para que se pueda entender. Bueno, para entender, más o menos. ¿Vale? Y todo el rango hacia abajo, lo que está haciendo la posición de Uniswap es comprar GQ en forma de DCA. ¿Vale? Y por el camino estás generando más comisiones para poder comprar más GQ al final. Entonces, si tú realmente estás en la parte más baja del rango que tienes establecido, metes mucha moneda meme. Entonces, tu stop loss, si realmente esto es tu rango, puedes ponerte un stop loss de nada, de un 5%, un 10%, ¿vale? Lo dejarías por aquí. Y realmente sería una posición bastante, o sea, en mi opinión, o lo que yo tengo testeado aquí en estos casos, es una posición bastante óptima, porque al final podría perder un 10% de tu posición, pero no te vendería si coges desde arriba del todo. No te vendería todos tus tokens principales al token secundario. ¿Vale? Al token de GQ, por ejemplo. Esa sería un poco la jugada. Bueno, creo que más o menos se entiende si se ve el vídeo. Si no se ve y no se entiende, pues bueno, ya sabes que tienes mi Twitter, me puedes preguntar o tienes el Telegram, ¿vale? Y bueno, os he contado aquí un poco. Bueno, y bueno, para terminar un poco también de review de review del mes. Hola, buenas, ¿qué es un pampeo? Bueno, me pregunta Miguel Rueda qué es un pampeo. Un pump es cuando hay una subida exponencial del precio, así como esto de aquí. ¿Vale? Cuando coge el precio y de repente te hace pum para arriba, como pump. ¿Vale? Sería una cosa así. ¿Vale? Pero bueno, a lo que voy es a eso, ¿no? Hemos comentado un poco de patrocinios, un poco de liquidez concentrada, un poco de Pepe este mes también. Ha sido bastante interesante. También han salido muchas meme coins que se han podido aprovechar, como Wohack. Wohack también ha sido muy buena. Podría ser incluso la segunda la segunda, el segundo meme más potente de estas semanas. Y al final ha subido todos los memes. Entonces, si os fijáis en el Excel que ha dejado Félix dentro del laboratorio, ¿vale? Creo que la mayoría de posiciones, sí, las posiciones con más rendimientos, con mejores rendimientos teóricos, ¿vale? Repito. Bueno, aparte de CHR, que está sonando bastante este mes, creo que eran todos shitcoins. O sea, realmente, ¿vale? Mira, CHR pagaba 2.400 de APR teórico, ¿vale? Si nos vamos a los memes, les hay de 10.000%, de 20.000%. Una locura, ¿vale? Entonces, es lo de siempre. Tú ahí dices, vale, claro, hay que tener cuidado también que hay muchos que son scams, ¿no? Por ejemplo, aquí, este de 20.000%, las fees en 24 horas son $58 porque el TVL es de $100, ¿vale? Pues esto, con $100, el volumen es de 20.000 en 24 horas, pues hombre, huele bastante, bastante a scam, ¿no? Pero si tú tienes un filtro de fees que es muy alto, por ejemplo, PPWTH con fees de 24 horas de $124.000 y un volumen de 12 millones, pues, hombre, es un poco una auténtica locura, ¿vale? Al final ahí es entrar, probar, en el sentido de si realmente las comisiones están saliendo rentables, ¿vale? Si tú entras a la posición y las comisiones salen muy rentables, si están pagando mucho, lo más seguro, lo más probable, por lo que tengo testeado yo, es que el DIF loss, la pérdida impermanente, ¿no? El hecho de hacer ese DCA que puedes perder por la subida de no holdearlo, suele salir rentable, ¿vale? Suele salir bastante positivo. Entonces yo de momento haré las posiciones así con los que tengan mejores rendimientos, arriesgando el 5% de hacer las posiciones desde la parte más baja del rango. ¿Vale? Creo que esto lo comentó también, si no recuerdo mal, David Crypto en el podcast que hice allí en su canal, en el canal de Club Crypto. Y sí, estaba también de acuerdo con él. O el DCA en Ethereum USDC también está muy interesante con Uniswap, pero bueno, eso ya daría para mucho más. Y bueno, este mes también quiero recordar, dejar constancia también en el podcast de que salí en la tele en Negocios TV. Y bastante top, la verdad. Muy orgulloso. Y también me volvieron a escribir de, o sea, no sé si este mes ha sido o el anterior, en abril, que también aparecía en Intereconomía. Un saludo desde aquí a Sergio Fernández, que es un puto máquina, la verdad. Gracias a él, sobre todo. Y bueno, le doy las gracias por contar conmigo. Y también pues a vosotros comunidad, recordad que voy a hacer los cambios en la web. Vamos a intentar meter algo de contenido exclusivo para aquellos que estéis dados de alta, o sea, que hayáis iniciado sesión, que hayáis hecho el registro. Y que escucho sugerencias, mejoras o todo lo que se os ocurra. Tengo todos los mensajes abiertos. A veces no respondo tan rápido, evidentemente, ¿vale? No me da para tanto, no tengo tantos mensajes que no puedo. Y también darle un abrazo, que he visto que ha entrado al chat a un cubano más, ¿vale? Que le he visto entrar. Está haciendo también un trabajo enorme dentro de la web. Y con eso pues me despido ya y aquí dejamos el podcast, que a lo tonto llevo 44 minutos y no me he dado ni cuenta. ¿Vale? Así que pues nada, un abrazo y nos vemos en los próximos episodios. Hasta luego.